este mes de septiembre estamos celebrando el mes de la Biblia. He compartido con ustedes domingos atrás algunas verdades relacionadas con la palabra de Dios. Compartimos el primer domingo algunas de estas verdades. Dios se ha revelado al hombre. Y dijimos que toda la Biblia es una carta de amor a través de la cual Dios se ha dado a conocer al hombre. Y es una carta de amor porque toda la Escritura apunta a exaltar la gloria de Dios y toda la Escritura apunta a que el hombre conozca a Dios a través de su palabra. Y conociendo a Dios, tenga vida nueva, tenga una relación espiritual verdadera, tenga una vida verdadera. Porque el ser humano que no ha conocido a Dios, que no ha tenido un encuentro con Dios, vive físicamente, pero espiritualmente está muerto, según dice la palabra de Dios. Compartimos también domingos atrás que la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso quiere decir que la Escritura proviene del mismo aliento de Dios, del mismo pulmón de Dios. La Escritura es de origen divino, aunque intervinieron seres humanos a los cuales Dios usó para que quedara para nosotros un registro escrito, un testimonio escrito de esa autorrevelación de Dios, pero la Biblia es de origen divino, es la misma palabra de Dios. Compartimos también que la palabra de Dios, la Biblia, nos conecta con Dios, nos conecta con lo que es la adoración a Dios y la oración. Estudiamos el Salmo número 1, nos acercamos al Salmo número 1 y recuerden, el Salmo número 1 está colocado allí para hacer un enlace entre el temor de Jehová, el amor por la ley de Dios y la adoración verdadera a Dios. La oración y la dependencia de Dios que se vierte en todo el libro de los Salmos, en esos 5 tomos, están conectados con la palabra de Dios. Está dependiendo el ser humano que conoce a Dios a través de su palabra puede adorarle en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Compartimos también domingos atrás los beneficios de la palabra de Dios. ¿Recuerda usted? Salmo 19. Ahí estuvimos el domingo pasado. Le hago este breve recuento porque yo sé que la mente humana es un poco traicionera. Y tendemos a olvidarnos lo importante y siempre recordamos lo que no es tal vez tan trascendente, ¿verdad? Pero le hago este recuento para que tengamos todo esto como contexto para llegar a donde vamos a ir el día de hoy. El domingo pasado estuvimos en el Salmo 19, recuerda usted, y dijimos los beneficios de la Escritura. El Salmo describe la Escritura, describe la voz, la palabra de Dios, como primeramente una Escritura completa, integral, perfecta, no le hace falta absolutamente nada, tiene todo lo necesario para que el hombre, el ser humano pueda encontrar transformación para su alma. ¿Recuerda usted? Dijimos que el beneficio de esta palabra de Dios es que convierte el alma, la transforma por completo, le da una nueva identidad a aquella persona que se enfrenta con la palabra de Dios. Esto es como que usted vaya 100 kilómetros por hora por una carretera que usted siempre haya recorrido y usted la conozca muy bien y de un pronto a otro se encuentre con una valla que colocaron y no avisaron nada. Es más, ¿sabe qué? Hace unos días me pasó a mí. Iba por una de esas carreteras donde había pasado hace algún tiempo atrás. Tenía tiempo de no pasar por esa carretera. Y esa carretera era así, era como subiendo y hace una lomita y baja. Y yo voy subiendo y mi tendencia siempre es, para bajar, yo desciendo lo más despacio que se pueda. Soy precavido en el descenso, pero para subir soy como atacado. Aún cuando andaba en bicicleta, en aquellas épocas que viajaba al trabajo en bicicleta, siempre para subir yo le ponía todas las ganas. Así que le puse las ganas al vehículo y yo iba subiendo la lomita. Inmediatamente salí de la lomita, hermanas y hermanos, habían puesto un reductor de velocidad como de medio metro de altura. Y cuando usted sabe, cuando uno va saliendo de una loma, las cosas que le van apareciendo cuando usted las ve, las tiene ahí. Ya están debajo del vehículo. Así que lo único que hice fue, ¡ay, señor! ¡Pum, pum, pum! Y yo sentí que el motor se levantó como 3 metros y volvió a caer en el carro. Así que estoy a poco de tener que cambiar los compensadores de mi vehículo. Pero esa es la idea. La persona que se encuentra con la palabra de Dios es como que vaya por una carretera y de repente le hayan puesto una valla al frente y la persona ¡pum! Hace así. La palabra de Dios transforma la vida de aquel que se acerca a ella con un corazón receptivo. Eso fue una de las cosas que dijimos la semana pasada. Dijimos que es fiel y segura, dijimos que es recta, que es pura y otras descripciones y otros beneficios. Hoy nos acercamos a la carta a los Hebreos. Hace poco, tiempo atrás, estuvimos leyendo, estudiando la carta a los Hebreos. ¿Recuerda usted? Sí. Así que hoy vamos a hacer un pequeño recuento de algunos lineamientos de la carta a los Hebreos y nos vamos a acercar al capítulo número 4 de la carta a los Hebreos para hablar ahí sobre la palabra de Dios hoy, para ir cerrando este mes con este pensamiento. Antes de llegar al capítulo número 4, permítame hacerle una introducción del contexto que creo que debe estar en nuestra mente para abordar el capítulo número 4 donde vamos a estar leyendo. Lo primero es que el autor inicia diciendo, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Hebreos es la carta de la voz de Dios. Hebreos nos va a hablar de la voz de Dios, de la palabra de Dios revelada, mostrada. Más que la escritura como tal, Hebreos nos va a hablar de esa voz que viene de parte de Dios. Esa palabra que es viva, esa palabra que trasciende, nos va a hablar de ese comunicado especial de Dios hacia nosotros. Lo segundo es que a partir de allí, a partir de establecer, vea cómo lo dice aquí, Dios habló a los padres por medio de los profetas en tiempos antiguos, ahora nos ha hablado por medio de Jesucristo. Jesucristo es la imagen misma de Dios. Quien ha visto a Jesucristo, dice el Señor en los evangelios, ha visto al Padre, porque Él es la imagen misma de Dios. Entonces, a partir de allí, el autor de la carta a los Hebreos va a hacer una serie de exhortaciones sobre la palabra dicha, la palabra que se dijo, la palabra que se comunicó, la voz de Dios. En el capítulo número 2, entonces, los versículos número 1 al 4, dice: Por tanto, como Dios ha hablado a través de su Hijo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 2 dice: Porque si la palabra dicha, oiga, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Debemos entender que esta porción que acabamos de leer, vean ustedes la exhortación: debemos atender con más diligencia a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. De eso hablamos cuando estuvimos estudiando la carta a los Hebreos, que toda la carta es una exhortación al pueblo del Señor a no apartarse de Dios, a no claudicar, a permanecer firmes hasta el último aliento de nuestra vida sobre la faz de la tierra. Pero aquí se habla de la palabra dicha, y en relación con esa palabra dicha, el texto dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la palabra dicha, la palabra que hemos escuchado, la palabra que Dios habló por medio de los profetas, la palabra que luego Jesucristo mismo nos ha mostrado, Jesucristo mismo como testimonio viviente de la misma gloria de Dios, todo esto tiene que ver con el mensaje de la salvación de nuestras almas, de nuestra vida. La palabra de la que está hablando el texto de Hebreos es la palabra de nuestra salvación. Es la palabra que nos invita a disfrutar la salvación que Dios nos está ofreciendo y que ya Dios nos ha dado en la persona de Jesucristo, que es el único mediador y el único que puede salvar al ser humano, del cual la carta a los Hebreos ya va a decir más adelante que Jesucristo es el que ha abierto camino por medio de su cuerpo, por medio de su muerte en la cruz, para que todos nosotros podamos llegar con libertad a la misma presencia de Dios. Si permanecemos en fe y en dependencia absoluta de esa revelación que Dios nos ha dado. Entonces, la palabra dicha aquí tiene que ver, la palabra que el Señor nos ha revelado, tiene que ver con el mensaje de la salvación. O sea, la palabra anunciada es aquella que nos habla de la salvación en Cristo, es la que nos lleva, por lo tanto, a la salvación. Hebreos, más que hablar sobre la palabra escrita, como si, por ejemplo, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es, que nos habla de la escritura, de la palabra escrita, del testimonio escrito, de la autorrevelación de Dios. Hebreos, más que hablar de la palabra escrita, está hablando del mensaje mismo que está contenido en esa palabra, del mensaje de salvación que hemos recibido, el cual el Señor nos ha provisto a través de esta escritura también. Desde ese punto de vista, Hebreos habla del mensaje revelado, pero la Biblia, esto que tenemos acá, estos 66 libros son el testimonio escrito del mensaje revelado de Dios a nosotros. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a leer ahora en el capítulo número 4 tiene que ver con esto también. Aunque el enfoque del autor de la carta a los Hebreos, creo yo, está más en relación con el mensaje de salvación que con la escritura, entiéndase el testimonio escrito, creo que tiene que ver con el mensaje de Dios para nosotros. En esa esfera de la palabra anunciada, primeramente por Cristo y luego por los que le oyeron, el autor va a comparar a los creyentes. Va a comparar a los creyentes de esta era, o a los creyentes en Cristo, con aquellos creyentes del pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y va a exhortar a estos creyentes, o sea, a nosotros también hoy en día, tanto a los receptores de esta carta a los Hebreos como a nosotros, nos va a exhortar a ejercer fe para alcanzar el reposo al que hemos sido invitados por la sangre de Jesucristo. Es decir, la salvación de nuestras almas. En ese contexto, el autor nos regala las líneas que están en el capítulo número 4 y versículos 11 al 13. Capítulo número 4, versículos 11 al 13, y dice, y es allí donde quiero que el día de hoy reflexionemos: procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es el ejemplo de desobediencia? El del pueblo de Israel, que fue llamado a poseer una tierra la cual no creyó que pudiese poseer, no creyó en el poder de Dios para dársela. Ese es el terrible ejemplo de desobediencia. Entonces dice: procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Vean que este pasaje nos habla, pero antes de seguir leyendo, nos habla de la cooperación. La salvación es un regalo íntegro y total de parte de Dios, pero el Señor espera, desea, nos llama a que nosotros ejerzamos fe en ese regalo que Él nos está dando, que descansemos en la obra de Él. Y desde ese punto hablo de una cooperación, o sea, es necesario que nosotros... Gracias, preciosa, te amo. Es necesario que nosotros mantengamos nuestra fe viva en Él si queremos alcanzar la salvación de nuestras almas, porque así lo dice toda la carta a los Hebreos. Toda la carta, el capítulo número 3, así lo dice en sus primeras líneas. Puede usted confirmarlo leyendo sus primeras líneas del capítulo número 3 y léase el cierre del versículo número 6. Así lo establece. Toda la carta nos está invitando a permanecer firmes hasta el final. Entonces, dice Procuremos pues entrar en este reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vuelvo al capítulo 4, verso 11. Verso 12 ahora dice, porque, y aquí está. Aquí está el versículo que quiero el día de hoy meditar con ustedes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por favor, léalo con detenimiento. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada o manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La escritura, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la autorrevelación de Dios es una palabra viva y poderosa. Es una palabra viva y poderosa. Es una palabra viva y poderosa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, quiero llevarlo a pensar en lo siguiente. Generalmente me he percatado que el creyente lee este versículo número 12 en un tono positivo, en un tono como con una expectativa de la vida que la palabra nos da. Hay muchos textos que nos hablan de que la palabra de Dios da vida. Pero este pasaje nos habla a nosotros no solo de que esta palabra puede dar vida, sino de que esta palabra también puede destruir. Porque nótese que el contexto es, una vez más, el ejemplo de aquellos que no creyeron y que por lo tanto cayeron en ese descrédito. Y nos está exhortando a que nosotros no repitamos ese mal ejemplo. O sea, el autor nos está invitando en esta carta a los Hebreos a ejercer fe en el mensaje que Dios nos ha dado. A descansar en el mensaje de Dios. A creer que lo que Dios dice es cierto porque lo dice Dios. Y debemos descansar en él. Y no hay nada que el ser humano pueda inventarse para alcanzar la vida eterna. Todo lo ha provisto Dios en su plan perfecto y lo ha dejado detallado en la escritura, en la palabra de Dios. Entonces, la palabra a la que nos está invitando este pasaje a reflexionar es una palabra que debe ser temida. Debe ser temida. Es una palabra que debe ser temida primeramente porque es una palabra viva. Y dice el texto, eficaz. Primeramente es una palabra viva porque es una palabra que no ha muerto. No ha muerto porque es una palabra que procede del mismo. Recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios, procede del mismo aliento de Dios. Y Dios es un Dios vivo. Dios es el Dios viviente. Y como Él es un ser vivo, no cualquier ser vivo, Él es el ser supremo. Él tiene vida, Él es vida en sí mismo. Y como Él es un Dios vivo, su palabra es viva. Su palabra nunca pasa de moda. Esta palabra fue pertinente para los creyentes de aquella época. Ha sido pertinente para todos los creyentes de todas las épocas. Es pertinente para nosotros hoy en día y lo será hasta que Cristo venga por nosotros y por toda la eternidad. Seguirá siendo una palabra viva porque es la palabra de un Dios vivo. cuando las cosas están vivas, si son peligrosas y estamos hablando de ciertos seres vivientes, nos merece a nosotros cierto respeto de estos seres. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo empezábamos nuestras jornadas de preparación en el conocimiento de la palabra y de todas las herramientas propias para el ministerio, ejercíamos el pastorado en una pequeña iglesia en una localidad allá de Cariari para adentro. La iglesia no tenía casa pastoral, así que nos cedieron un aula que tenían para dormir ahí. Claro, éramos mi esposa y yo, y nada más que la camita donde dormíamos y una que otra cosita, no teníamos mucho. Así que en esa habitación, solo en esa habitación, era más que suficiente. Teníamos una mesa, me parece, creo que teníamos una mesa, o nos prestaban una mesa que estaba en la otra habitación. Ya, creo que no teníamos mesa, ¿verdad, amor? No, es cierto. Solamente lo que había en la habitación y una cocinita que teníamos allá para hacer nuestros alimentos. Resulta que esta habitación estaba en el puro fondo de todas las habitaciones. Solo tenía una entrada y por lo tanto una salida. Una pequeña ventanita que daba a un hermoso bananal. Esa era nuestra vista, donde pasaba el cable y el resto era bananal. Y ahí estábamos nosotros. Un día estábamos trabajando, eran como las 11:30 de la noche, 11:30 de la noche, estábamos haciendo un trabajo del instituto, y en aquel entonces que nosotros no teníamos, no sé si había para esa época, pero creo que no existían, o si existían, no teníamos computadora. Vea, usted no sabe, tal vez algunos aquí no saben lo que es hacer un trabajo largo a máquina. Ustedes sí saben, ¿verdad, hermanos? Algunos sí saben aquí lo que es hacer un trabajo a máquina, ¿verdad? Un trabajo extenso. De 10, 15, 20 páginas a máquina. Que si usted se equivocó en algo, no se puede devolver a no ser que escriba toda la página completa. Así que alabamos a Dios cuando salieron las famosas Corepocit. Algo así se llamaban, unas cositas que se equivocaba uno en una letra y metía una laminita, plic, y ya borraba. Algunos se acuerdan de eso, ¿verdad? Otros, estos muchachos, no saben lo que es escribir a máquina. Y estábamos trabajando, mi esposa y yo, haciendo un trabajo. Y al rato estaba yo medio cansado, ¿verdad? Le digo a mi esposa, voy a ir a tomar agua. Y entonces me levanto de la cama y salgo por la única puerta y un único acceso. Y cuando yo salgo de la puerta, hermanos, al metro y medio de la puerta hay una serpiente. Era una coral. Yo no sé mucho de serpientes, pero yo sabía que era una coral. ¡Y! ¡Dios mío! ¡Amor! Una serpiente, mi esposa se sube en la cama. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo, ahí está. Y yo voy debajo de la cama, tenía un cuchillo yo. Siempre preparado, hermanos. Tenía un cuchillo, saco el cuchillo como de este largo. Y ahora sí me voy a agarrar con la serpiente, hermanos. Pero yo les tengo un pavor a las serpientes, hermanos. No, no es miedo, es pavor. Y me agarro con aquel animal. Y yo, ¡plá! Le doy uno y me aparto. Pero no le di. Yo estoy, hermanos, atinándole a la cabeza, porque yo sé que se matan dándoles por la cabeza. Y es que el cuchillo no era muy largo, si hubiera sido un 28 todavía, pero era corto, hermanos. Así que yo aquí, ¡plá! Hermanas y hermanos, duré una hora batallando con la serpiente. No, no es broma, una hora, porque la serpiente se me escabulló y se me metió detrás de unas láminas de zinc que había allí. Y ahora, ¿cómo saco yo ese animal? No puedo dejarlo ahí, ¿cómo me voy a ir a dormir yo con mi esposa y el bicho ese ahí? Y yo, vean, una hora duré matando a la serpiente hasta que la maté. La agarré y fui y la tiré por allá. Al día siguiente aparece uno de los diáconos de la iglesia, el hermano Miguel, y le digo, y ya le cuento la historia. ¿En serio, hermano? ¿Y dónde está? Y ya le demuestro donde yo fui a botar la serpiente. Llega. Se acerca así y le hace con el cuchillo y le da vuelta. Ay, hermano, pero es una coral falsa, me dice. Vea, le digo yo sé que es coral, le digo yo, pero yo no sé cómo saber si es falsa o es verdadera, le digo yo. Yo le pregunté, pero ella no me dijo. Pero cuando fuimos a ver a la serpiente, yo me acerqué con él. Y ahí estaba la serpiente, ya, ahí yacía en el suelo, porque estaba muerta. ¿Ah? En ese momento, ya para mí, no representaba ningún. Pero cuando estaba viva, ay, ay, ay. ¿Ah? Aunque fuera falsa, ¿verdad? Cuando estaba viva, para mí representaba, ¿qué? Cuidado, téngale respeto, etcétera. La palabra de Dios es viva. No puede ser tomada a la ligera. No puede ser menospreciada sin recibir las consecuencias de menospreciado, de haber sido menospreciada. ¿Me explico? Este pasaje nos está hablando de eso. De que esta palabra está viva. Cuidado, y usted menosprecia la palabra de Dios porque es una palabra viva. Lo otro que dice es que es eficaz. Y sabe que la palabra eficaz viene del término energía. Energía, algo poderoso. Algo que se mueve, algo que es contundente. Cuando yo, uno de los primeros trabajos que yo tuve cuando era muy jovencillo, bueno, más jovencillo que ahora, uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en una soda. Yo era el que preparaba sándwiches, hamburguesas, refrescos, servía las Coca-Colas y todo eso. Era el encargado del mostrador. La cocina estaba por allá, eso no me tocaba a mí. A mí me tocaba todo lo que era periférico. Y estaba trabajando, servía, vendía helados, ¿cómo se llama? Ensaladas de frutas. Me hacía unas hamburguesas, hermanas y hermanos, que déjeme decirle que ni la Burger King. ¿Ah? Ya aquel hermano quiere que le haga una, ¿ve? Ya me dice, anóteme en la lista, ¿ve? Lo cierto es que en esa soda habían dos congeladores. El de los helados y otro para la cuestión de líquidos. Uno era enfriador, el otro era congelador. Y estaban uno a la par del otro, pero ahí estaba el pasillo para salir a entregar. Las cocineras, las que atendían las mesas, entraban a la cocina, tomaban el pedido y salían por ahí. Esos dos congeladores tenían yo no sé cuántos años, seguro los trajo Cristóbal Colón. No sé. Pero recuerdo que en el paso del tiempo empezaron a dar ciertos toques. Y usted llegaba a servir los helados y se arrimaba al congelador y ¡pum! Le pegaba una descarguita eléctrica. Uy, sí. Y cuando uno estaba vendiendo los helados, y entonces, ¿y qué pasó? No, es que está como jalando. Bueno, ya lo arreglaron y ya quedó bien. Pero un día, no recuerdo si a mí me sucedió primero, a quién le sucedió primero, y llegó una persona y se agarró del enfriador y del congelador. Y no me pregunte por qué, porque si usted tocaba uno solo ya no pasaba nada, tocaba el otro ya no pasaba nada, pero usted tocaba los dos. Y vea, uno quedaba, hermanos, de esa energía que pasaba por el cuerpo de uno. El dueño del local, que yo no sé cómo hacía, decía, eso no es nada, vea, y se quedaba. Eso no es nada, dice. Se quedaba aguantado. Yo no sé cómo hacía. Pero eventualmente a mí me sucedió, se le zafaba. Y llegaba a conversar a alguien con uno y ponía uno la mano aquí. Bueno, mira. Esa corriente, esa energía que pasa. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. A mí me parece, amor, sácame de la duda, que Axel cuando era pequeño le gustaba meter, ¿verdad que sí? Le gustaba meter cosas en los tomacorrientes y nosotros andábamos poniéndole tapas a los tomacorrientes, pero es que el chamaco era habilidoso, desarmaba y sacaba las tapas y se ponía a meter cosas en el tomacorriente, hasta que un día, ¡wow! Desde pequeño él ha sido sumamente inteligente, le pasa solo una. No le vuelve a pasar. Nunca más volvió a meter cosas en los tomacorrientes. La palabra de Dios es viva pero dice que es ¿qué? Es energía. Es como un choque eléctrico en nuestra vida. La palabra nos golpea, hermanas y hermanos. Si nosotros respondemos a esta palabra con fe, creemos en ella, la obedecemos, tememos a Dios a través de su palabra, esta palabra nos va a inyectar vida. Pero es una palabra viva también, porque si nosotros menospreciamos esta palabra, nos burlamos de ella y no nos sujetamos a ella, esta palabra nos va a golpear fuerte. Y no van a ser esos no sé cuántos amperios que le pasaban a uno en medio de esos dos congeladores o máquinas de enfriamiento. Va a ser un bombazo de esos que, como decimos popularmente, en los pueblos, junten ese plumero. Usted habrá escuchado esa expresión alguna vez, ¿verdad que sí? Aldo sí sabe cuál era el comercio, ¿verdad? Donde yo trabajaba, ¿te acuerdas? No recuerdas. Ah, bueno, no vamos a mencionarlo aquí por cualquier detalle. Así que esta palabra es viva, es eficaz. Y vea, dice que debemos también tenerle respeto a esta palabra porque es una palabra que dice que es cortante y penetrante. Dice que es más cortante que toda espada ¿de qué? De doble filo. ¿Sabe que mi padre trabajaba en el campo? Trabajaba con machetes. Y mi padre acostumbraba a hacerle filo al machete, no solamente por un lado, sino que en la punta le hacía filo por el otro lado. De tal manera que él a veces agarraba un corte y hacía una y otra. Una y otra. Y de esa manera avanzaba más rápido. Y cuando había que meterse en los alrededores de las piedras, para que ustedes vean que yo sé un poquito de la labor de campo, hermanos. Cuando había que meterse en los alrededores de las piedras para que no perdiera filo, la navaja principal le daba vuelta a la parte del lomo y con la parte del lomo deshiervaba alrededor de la piedra por aquello de que chocara en la piedra no perdiera filo la navaja principal. Pero eso no es nada comparado con lo que el autor de la Carta a los Hebreos tiene en mente. Lo que el autor de la Carta a los Hebreos tiene en mente es la espada del soldado romano. Una espada que tiene filo completo por las dos caras. Y lo que está diciendo es que esta palabra de Dios se mete en nuestras vidas. Se introduce. Y por un lado puede hacer cirugía para una vida de santidad. Pero por otro lado puede causar un daño muy fuerte. Esto es como el especialista, como el cirujano. ¿Habrá algún cirujano aquí hoy entre nosotros? No lo sé. Luis, ¿no eres cirujano? ¿No? ¿No? ¿Aquel brother trabaja en otra cosa? ¿Ok? Bien, no hay ningún cirujano. Pero ustedes y yo sabemos, no por experiencia propia tal vez, pero entendemos que un cirujano cuando está cortando con el bisturí tiene que ser muy fino. La motora fina del cirujano tiene que ser muy buena. Yo no serviría para el cirujano, hermanos. Porque la motora fina mía no es muy delicada. A veces, cuando me toca hacer ciertas cosas muy finas, ¿verdad? Si no pongo el dedo abajo para que me dé guía, la palabra de Dios es más cortante que cualquier bisturí. Y hasta el día de hoy no conozco un bisturí que tenga filo por los dos lados de la navaja. Pero la palabra de Dios sí lo tiene. Es penetrante. Y así lo dice el texto. Vea lo que dice. Dice que esta bendita palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El autor se va a revestir, va a acuñar un lenguaje simbólico para darnos a entender cómo la palabra se mete en nuestras vidas para causar lo que el Señor quiera en nosotros. Es más cortante que toda espada de doble filo. Ella siempre cumple un propósito, sea para bendecir o sea para traer juicio. Y así lo dice, el libro de Isaías, recuerda usted, capítulo 55, verso 10 y 11. Dice, porque como desciende del cielo la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. La palabra del Señor que nos es predicada, que nos es enseñada, que nosotros escuchemos, que nosotros leamos, la palabra del Señor que llegue a nuestras vidas, nunca va a quedar sin fruto. Siempre va a producir. Si creemos en ella, si la amamos, si la obedecemos, vamos a recibir bendición, mi hermana y mi hermano. ¿Sí o no? Eso lo dice el Salmo número 1, lo leíamos hace unos días atrás, ¿recuerdan? Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni sí, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, pero me parece que falta una línea. Si no, dice que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado el que medita en ella, el que la ama, el que por medio de la ley de Dios se aparta del camino de los perversos. Esa persona será bendecido, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será hermoso, será hermosa, hermana. Deje todos esos productos y lea la palabra de Dios. No, esta hermosura de la que habla el pasaje es más que la hermosura física. Es una hermosura integral de todo el ser. Sí, si usted la ama, si usted la obedece, si usted cree en ella, si yo creo en ella, si vivimos por ella, la palabra nos va a bendecir. Pero cuidado, aquel que menosprecia la palabra de Dios, como es penetrante más que cualquier espada de doble filo, puede sufrir terribles consecuencias. De hecho, dice que ella discierne. ¿Está en su Biblia ese término? ¿Sí? Dice que ella discierne. Versículo 12 al final dice: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe usted que la palabra discernir ahí es del término críticos? De donde viene nuestro término crítico, que quiere decir juzgar. Ah, siempre que hablamos de alguien crítico pensamos en alguien criticón y es diferente, ¿verdad? La crítica desde el punto de vista del que es criticón es un tema que tiene relación con la murmuración. Y ya todo me salió en versón. Pero el término críticos aquí quiere decir juzgar. La palabra de Dios nos juzga. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del... Porque recuerde que el corazón bíblico no está aquí, está aquí. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el texto? Es que ninguno de nosotros nos podemos esconder del juicio de la palabra de Dios. Ninguno. Usted y yo podemos engañar a todo el mundo por algún tiempo. Podemos engañar a algunos todo el tiempo. Pero a Dios nunca le vamos a poder engañar, porque Él todo lo ve y todo lo conoce, y por medio de la palabra Él nos juzga, y por medio de la palabra Él emite sobre nosotros su criterio, críticos. La palabra de Dios es crítica. Así que esta palabra debe ser temida, debe ser obedecida, debe ser amada, debe ser buscada, porque es una palabra viva, porque es poderosa, porque es penetrante, porque es una palabra que nos juzga. Ante Dios no hay pretextos, no hay excusas. Hermano, no te vi el domingo en la iglesia. Sí, es que fui a visitar a mis padres. Ok, qué bueno que cultivó la relación, ¿verdad? Piensa uno, ¿eh? Gloria a Dios. Vamos. Oye, no te vi el domingo. Es que tuve que trabajar. Ok, está bien, te entiendo. Oye, no te vi el domingo. Ay, es que viera mucho trabajo en la universidad, estaba agotado. Está bien, uno entiende que una persona se agota de cuando en cuando y demás. Pero cuidado, y a veces son excusas y son pretextos para ocultar que por alguna razón no quiero ir a encontrarme con Dios en ese lugar de adoración. A mí, a usted, a cualquiera, le podemos ocultar la verdad, pero delante de Dios todas las cosas están desnudas. Él sí sabe y su palabra nos juzga. Así que mi hermana y mi hermano, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Esta escritura, como lo hemos dicho, nos muestra la autorrevelación de Dios. Es una carta de amor para nosotros. Esta palabra nos acerca a Dios a través de la adoración. Nos muestra cómo relacionarnos con Dios en verdadera adoración. Esta palabra nos beneficia múltiplemente. Entre ellas, convierte nuestra alma. Esta palabra es viva y poderosa, por lo cual no podemos ignorarla. ¿Sabe qué es lo que yo deseo? Que el día de hoy usted se lleve en su corazón una carga muy grande para que la palabra de Dios sea para usted de verdad como esa corriente que pasa por el cuerpo cuando usted toca un cable de los 24,000 voltios. El que toca uno de esos no sobrevive, ¿sí o no? ¿Verdad que no, don Jorge? Jamás. Esta palabra es más poderosa que un cable de esos. Y la idea es, yo deseo que usted desee recibir, como dice Primera de Pedro capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación. Pero todo inicia ¿por dónde? Dice que desead. Cuando usted desea algo, usted lucha para alcanzarlo, ¿sí o no? Usted lo busca. Usted llora, usted clama, usted trabaja, usted ahorra, etcétera. Porque usted lo desea. Tienes un reloj inteligente y cuesta no sé cuántos miles de pesos. A trabajar duro, a ahorrar para comprarme el reloj inteligente. ¿Por qué le llamarán inteligente? ¿Qué habrá oculto detrás de esa palabra, hermanos? ¿Qué me estarán queriendo decir? ¿Verdad? Bueno, usted, hermana, quiere comprarse aquel perfume espléndido, marca Chanel, para mencionar una. Yo no sé, de perfumes. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Hay uno que se llama así? La Vita es Bella. Ajá. Usted quiere uno de esos y vale no sé cuántos miles de plata. Pues cada quincena usted pone aparte para que cuando se le acabe el que tiene, tenga para comprar el otro. Usted lo busca, usted trabaja por ello, ¿sí o no? Si deseamos la palabra de Dios la vamos a buscar. Y lo que deseamos encontrar con ella es justamente los efectos de ella. Esta palabra nos va a transformar. Y mi deseo el día de hoy y mi oración es que usted y yo, todos nosotros, deseemos la palabra del Señor, la busquemos, la amemos, la obedezcamos, vivamos por ella para que bendiga nuestras vidas. Porque si la menospreciamos, si la rechazamos y si nos olvidamos de ella, esa palabra viva puede traer mucha aflicción. ¿Entendemos ese pensamiento, hermanas y hermanos? ¿Sí? Voy a invitarle a que nos pongamos en pie. Vamos a orar. Oye, Ernesto, vamos a hacer una improvisación. Ven. ¿Tienes el himnario ahí a mano? ¿No? ¿Dónde está? Ven, Modes, ayúdanos con el himnario, por favor. Santa Biblia. Solamente unas líneas, tal vez. Allá, ahí está. Listo. ¿Ya lo encontraste? Listo. Santa Biblia, por favor. Y nos vamos a acordar de las líneas de este precioso himno. ¿Verdad? Y voy a invitarle a que usted ahí donde está pueda hacer reflexión hacia usted mismo, hacia usted misma. Y que usted y yo nos preguntemos cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios. Vea, hay otro pasaje. ¿Recuerda usted el pasaje de la parábola del sembrador? ¿Recuerda? La palabra cayó junto al camino. Cayó entre pedregales. Cayó entre espinos. ¿Y cayó dónde? En buena tierra. Y ese pasaje nos muestra al menos cuatro respuestas a la palabra de Dios. Y eso no tiene que ver con la palabra. La palabra en sí misma, ella es siempre viva y siempre permanente y demás. Tiene que ver con la respuesta nuestra. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo respondemos? De eso se trata. La idea es que deseemos el influjo de esta bendita palabra de Dios en nosotros.
Sí. Bueno, ¿eh? ¿Usted sabe que nunca lo he cantado?
¿Nunca lo has cantado?
No, sí lo he oído, pero no.
¿Así?
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.
Gracias queremos darte por tu palabra, por tu mensaje. Queremos darte gracias porque tu palabra es perfecta, permanece para siempre. Todo cambia, a veces nosotros cambiamos, pero tu palabra permanece para siempre. Señor, inyéctanos con el influjo de tu Espíritu Santo el anhelo por tu palabra, el anhelo por buscarla, por alimentarnos de ella, por vivir conforme a ella, ejercer fe en el mensaje de ella, para que nuestras vidas, en efecto, experimenten la bendición que es amar y guardar tu palabra. Tú nos muestras en ella tu perfecta voluntad. Nos dices quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. A encontrarnos contigo vamos. Eres aquel delante de quien hemos de dar cuenta. Y cuando demos cuenta delante de ti, va a ser justamente el criterio de tu palabra lo que va a ser evaluado sobre nosotros. Dios, amamos, deseamos amar tu palabra por siempre. Yo te pido, Señor, que se cumpla esa palabra tuya en nosotros. Se cumpla tu voluntad en cada uno de nosotros. Porque delante de ti no hay nada que podamos esconder. Gracias por esta palabra viva y eficaz. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Podemos saludarnos.